Muy pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, como habíamos prometido, para hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana en respuesta a lo que Pablo le está escribiendo a los tesalónicos, a los de
Tesalonicenses,
en su primera carta, capítulos 1, versículo 1 al 11. Los eventos finales, así le hemos denominado. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato poder saludarles, como siempre, con un cariñoso abrazo, pensando que usted, después de una semana de labor, está gozando allí cómodamente en la compañía de la familia.
Exactamente, es un momento de descanso, de tranquilidad. Hemos cesado en nuestras actividades. Dios nos ha dado una semana de actividades. Y este momento es justamente para reflexionar acerca de las lindas cosas que Dios ha dejado en su palabra. Quizás podríamos decir que el propósito de nuestro estudio, nuestra conversación, como Pablo se lo dijo a su iglesia, es mostrar efectivamente
que el regreso, los eventos finales.
Claro, es mostrar que efectivamente Cristo viene, pero lo que Pablo está haciendo énfasis es estar preparados para ese momento, no importa cuándo sea, el futuro más cercano, mañana, no importa, estar siempre preparado. Y de eso vamos a conversar durante esta semana. Dice 1 Tesalonicenses 5:8, que es el centro.
Así es, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Interesante estos conceptos que Pablo juega con sus palabras, ¿eh? Seamos sobrios, seamos vestidos, tengamos algunos elementos que nos protejan, y que esos elementos están a nuestra disposición, porque eso lo está diciendo Pablo: la coraza de la fe y de amor, la salvación como yelmo, la cabeza, que es la más vulnerable, bien protegida, para que si viene alguno de estos dardos podamos repelerlos, ¿no es cierto?, con la ayuda y la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué decimos en cuanto a esto del juicio y estos dos conceptos que pueden haber estado en la iglesia de Tesalónica, los conceptos de los dos lados del juicio?
La parte positiva y la parte negativa.
La parte positiva. Si tú recuerdas allí, Génesis 3:15 habla de... Este es un protoevangelio, la verdad es que es un evangelio que aparece en los primeros indicios del pecado de la humanidad.
Inmediatamente después, prácticamente,
apenas
del pecado,
aparece, ¿cierto? Ya aparece. Y es un evangelio porque da una buena nueva. Justamente. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, en otras palabras, la herida en un talón no es de muerte, pero en la cabeza sí es de muerte. Y Dios va a poner fin a la problemática. Pero cuando uno lo ve así, de esta manera, dice: ¿pero por qué coloca enemistad el Señor? Porque Dios lo que quiso era que fuéramos repelentes al pecado. Y Él, si estamos bajo su alero, su dirección, se va a producir en nosotros eso de no querer aceptar y ver mal, ver indeseable el pecado. Porque así lo es realmente.
No podemos olvidar que tenemos la tendencia al pecado.
Exactamente, entonces, la hemos heredado.
Justamente, ahí está nuestro problema. Porque el pecado nos resulta agradable y fácil de caer en él.
Pero aquí uno ve el juicio de Dios enseguida. Dios le dice: mira, a ti la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos o los hijos, y tu deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Y uno puede decir: ve, se está cumpliendo hoy día eso. Y el hombre le dijo: por tanto, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra cosa negativa. Pareciera que Dios, apenas aparece el pecado, comienza a colocar puras cosas negativas. Incluso, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Pero fíjate ahí el verso 19, cuando dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, fíjate, esto que pareciera, y para muchos, No, no vamos a decir para muchos, para algunos. El trabajo es una maldición. El Señor maldijo a Adán haciéndolo trabajar. Pero la verdad es que no es así. El trabajo es una bendición. Porque no olvidemos que la mente ociosa es taller del diablo. Todo lo malo viene cuando el hombre está ocioso. Y fíjate, viene a mi memoria lo que aconteció con David. David debía haber estado frente a sus hombres ahí batallando. Se quedó en el palacio, los mandó a ellos y él se quedó en el palacio. Cosa que no se hacía, pero él lo hizo. Y después de la siesta se empezó a pasear, no tenía nada que hacer prácticamente. Y fíjate, mientras sus hombres estaban batallando ahí, estaban exponiendo su vida, él tranquilamente en el palacio ahí paseándose. Y fue allí cuando vio a Betsabé, fue allí donde le asaltó la idea, la mandó llamar y ocurrió todo lo que ocurrió. Mató al esposo de Betsabé, en fin, y vinieron una cantidad de calamidades. Si él hubiese estado cumpliendo con su deber, no habría acontecido eso. Entonces, el Señor puso el trabajo como una salvaguardia. El trabajo nos ayuda a liberarnos de las tentaciones. El trabajo nos ayuda a fin de que cuando estamos con la mente y las manos ocupadas, no tenemos tiempo de pensar en otras cosas.
O sea, uno puede ver el lado positivo, porque claro, alguien podría preguntar, bueno, y en Edén entonces Adán no trabajaba, pero si tú vas al capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrará y lo cuidará.
Sí, esa es una actividad agradable, fíjate, del hombre. Claro, pero posiblemente cuando él tuvo que trabajar, ahora tuvo que trabajar duramente, cosa que no hacía, porque claro, le dice, con el sudor de tu frente, quiere decir de que antes él no tenía que recurrir ahí a un trabajo duro, no era un trabajo duro que lo hiciera transpirar. Entonces, ahora sí que tenía que trabajar duramente para poder hacer producir la tierra.
Pero de alguna manera eso fue también una bendición
para el hombre. De todas maneras.
Tú lo dijiste, lo estaba preparando para que cumpliera labores que quizá iban a ser, y efectivamente son molestas, pero era parte de la bendición de Dios. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí, quizás pueda decirlo de esta manera, lo que Dios está diciendo es lo que siempre había dicho, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y apenas ellos comieron, comenzó la muerte y la decadencia para ellos, y el resultado de ello, lo que Dios le está diciendo aquí, no es que yo les voy a mandar esto ahora, no. Esta es la consecuencia de su desobediencia.
Exactamente.
Ahora viene como resultado esto. Por eso es que la advertencia que Pablo hace a los eventos finales es que nosotros estemos siempre preparados, porque el juicio trae dos lados, uno negativo, que siempre el que más levantamos, el que más anunciamos, pero también trae algo positivo. Tú recuerdas allí que entre lo negativo y lo positivo, cuando aparece, por ejemplo, el caso de Caín, que es un terrible hecho que ocurre en los inicios de la historia de la humanidad, pero Dios lo castiga a Caín echándolo al exilio, pero aún así lo protege y le dice que va a ponerle una marca para que nadie atente contra su vida. Te fijas que los juicios tienen esas dos elementos, positivo, negativo, digamos, y positivo, que Dios hace. Tú habías mencionado algo del capítulo 11 en relación a las lenguas, ¿no es cierto?, que Dios coloca sobre la tierra, que podría ser justamente algo negativo. Cuando alguien le pedía un martillo, le traía un ladrillo, el otro, ¿no es cierto? O sea, una confusión terrible que se produjo, o sea, algo negativo, para que no se llenen en el afán humano de la salvación.
Claro. Ahora, nosotros tenemos que tener claro de que el Señor ha provisto todo, absolutamente todo. Y cuando Él hizo esto, cuando hizo la confusión de las lenguas, a pesar de que esto significó que los esparció por el mundo, tenemos que el Señor también dio una tremenda bendición a través de Abraham. Dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas. Y esa bendición es la que estamos gozando hoy día también.
Y en relación a ese juicio, ¿te recuerdas que allí en Génesis capítulo 6 Dios le dice a Noé que prepare un arca porque viene un diluvio, una destrucción, y se destruye la tierra, efectivamente? Pero tú ves que estuvo presente la parte positiva, porque Dios le hace construir un arca para que se salven los que quieran salvarse. Alguien podría decir, como lo conversábamos en la semana, Bueno, si en el arca no entraban todos. Bueno, si todos hubiesen arrepentido, no habría venido el diluvio.
Ahora, otra cosa, creo que el Señor también tenía el preconocimiento de quienes se iban a salvar también. Posiblemente durante los 120 años que duró la predicación, es posible que alguno pudiera haberse arrepentido y haber muerto en ese tiempo. Y de hecho, no lo sabemos.
Tú sabes, de por ejemplo, Matusalem,
¿sí?,
murió justamente en el año del diluvio y fue un hombre, claro, que estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios, y Matusalem se va a salvar.
Correcto. Ahora, entonces, quiere decir que los que se salvaron en el arca, los que tuvieron la posibilidad de entrar al arca,
lo aceptaron.
Quiero decir, los que tuvieron la posibilidad, no todos aceptaron. Fue solamente la familia de Noé y su familia. Todos tuvieron la oportunidad, pero no todos aceptaron. Entonces, ese es el asunto. Lo mismo que sucede hoy día con la iglesia. La iglesia, podríamos hacer la comparación entre la iglesia y el arca. La iglesia en este momento es el arca que el Señor nos dejó para nuestra salvación. Pero tú ves que cuesta mucho para que la gente desee entrar en el arca.
Ahora, otro concepto que aparece acá también, que Pablo está advirtiendo a la iglesia, que el evento de la venida de Jesús es repentino e inesperado. No es que... porque yo creo que estaba pasando ese problema allí en los tesalonicenses, ¿no es cierto? Alguno quizás proféticamente empezó a colocar alguna fecha. Mire, Cristo va a venir muy pronto, quizás viene, qué sé yo, un mes más. Entonces empezaron a mirar la venida de Cristo como un evento muy próximo. Y Pablo les va a advertir algunas cosas. El evento va a ser inesperado, va a ser repentino. Y efectivamente él hace algunas aseveraciones en ese sentido, porque allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 3 les dice algunos de estos conceptos que deberían quedar claros en nosotros, por lo menos. No sé, ¿tienes tú ahí el texto?
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
¿Tú recuerdas, Mateo, Cristo lo va a decir en Mateo, sí, en Mateo 24, que el capítulo profético, donde dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir el Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a los de Tesalónica: estén preparados, estén atentos, porque la venida del Señor viene repentinamente, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea, una advertencia que también es para nosotros hoy día, una advertencia que deberíamos tomarla muy, pero muy en cuenta, porque la venida de Jesús es repentina e inesperada. Alguien podría decir, bueno, si va a faltar, faltan algunas profecías que se cumplan, cuidado, porque también la venida de Cristo puede venir cuando nos cesemos la vida, cuando nos pasa alguna situación, incluso no deseándola nosotros algún accidente, se acabó todo, no hay más esperanza.
Justamente.
Y Pablo, lo que está diciendo, efectivamente, eso es en relación a lo inesperado de la venida del Señor. Algún otro elemento que Pablo menciona acá es en los capítulos 5.
Fíjate, perdón, permíteme hacer mención de Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Fíjate, él está diciendo, está hablando así de este día de Jehová que vendrá, y no será con anuncio. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Y eso es precisamente lo que Pablo está queriendo decirnos, que tenemos que prepararnos. Tenemos que... Y fíjate, ¿cuál es la preparación que debemos hacer? Yo creo que la preparación que debemos hacer es vivir como cristianos. Eso es la única, lo único que se nos pide. El problema es que, como tenemos la tendencia al pecado, tenemos también la tendencia a andar con un pie, podríamos decirlo así, con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Entonces no tomamos una decisión de vivir solamente para el Señor. Por eso que tiene que estarnos dando estas amonestaciones, estas advertencias. Tenemos que tomar la decisión de tomarnos de la mano del Señor y caminar a su lado.
Claro, y por eso que el creyente tiene su ventaja, porque de alguna manera sabe todas estas cosas y puede estar preparado y preparar a otro. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Pablo le dice así. Pablo en su carta le está dando claras evidencias de que ellos han sido amonestados en relación a esto. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, no, ustedes no. Van a haber personas sí que van a ser sorprendidas en ese sentido. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Este concepto también lo toma Pablo allí en Romanos 13:12, donde dice efectivamente la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjate. Andemos como de día, dice, sí. Honestamente, y aquí quizás viene la amonestación, porque Pablo Romano aclara un poquito más este concepto de andar de día. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria ni libertinaje, no en contiendas ni envidia. Al contrario, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la advertencia que Pablo hace allí.
Generalmente cuando se habla del día de Jehová, el día del juicio, el tiempo del fin, el énfasis se pone en las consecuencias negativas de la desobediencia, y creo que eso está bien, porque dime tú, si tú le dices a un hijo, o a un nieto pequeño, le dices, mira, si tú no estudias te vas a sacar malas notas. Eso es negativo, es decirlo en forma negativa, pero es una realidad. Tú le estás diciendo lo que va a acontecer, no es que le estés haciendo una maldición para que él se saque malas notas. No, le estás diciendo, mira, esto es lo que tú haces y estas son las consecuencias. Si tú estudias, te saca buena nota. Claro. Entonces, lo mismo sucede con el tiempo del fin. Cuando uno dice, mira, aquel que no se prepara, bueno, va a tener que enfrentar el juicio. Y tenemos que hacer énfasis también en que el tiempo del fin no es el momento indicado para prepararse. Hay personas que esperan hasta el momento que se están muriendo para hacer una decisión. No creo que sea un momento muy apropiado, porque nadie sabe si va a alcanzar a hacerlo tampoco.
Claro.
Entonces, eso es muy relativo. Es algo que no deberíamos esperar hasta ese momento. Nosotros tenemos que hacer la decisión antes de eso. Tenemos que tener claro que el Señor nos da la oportunidad y nosotros debemos aprovecharla. Fíjate ahí en San Lucas, capítulo 21, verso 34 en adelante, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, tal como lo habías mencionado tú, embriaguez, los afanes de esta vida. Y lo habíamos comentado también que el enemigo pone todas estas cosas. Fíjate, se comienza por reuniones sociales, donde comienzan bebiendo moderadamente, pero luego de eso después pasan a más y finalmente terminan olvidándose que son cristianos, porque bueno, un cristiano no creo que no bebería, pero hay quienes se dejan llevar por la parte social también, ¿no? Es que yo tengo que compartir, esta parte es importante para mi trabajo, en fin, son obligaciones que yo tengo. Y eso lo lleva después a olvidarse que son cristianos. Por eso que el Señor nos hace estas advertencias, nos dice antes que suceda, a fin de que nosotros tengamos cuidado, estas son las cosas, a veces son los anzuelos que el enemigo utiliza, a fin de hacernos caer. Tenemos que tener cuidado con esto.
Por eso que la advertencia de Pablo es que debemos estar velando constantemente. Y él nos dice allí, justamente en 1 Tesalonicenses, hablándonos a nosotros, porque si ya se lo dijo a los de Tesalónica, pero a nosotros hoy día nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Y termina el versículo 8 diciendo, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco y como yelmo.
Sí, fíjate, aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice algo bien claro y creo que todos deberíamos escucharlo y pensar en esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y fíjate, dice, vosotros sabéis perfectamente, lo sabemos. Lo sabemos, está escrito y lo sabemos. El problema es que, ¿será que lo creemos?
Claro. Este concepto de velar y orar, mira, Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, lo deja claro casi terminando su carta en el capítulo 6, versículo 17. Le dice: tomad el yelmo de la salvación, que es muy similar a lo que acabamos de leer allí en 1 Tesalonicenses, y la espada del Espíritu. Y aquí viene una recomendación muy sabia para saber exactamente qué significa velar y orar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es un concepto que yo creo, una idea que Pablo presenta a los hermanos de Tesalónica y nos dice abiertamente también a nosotros, que nosotros debemos usar, leer y estar muy preparados día a día en lo que es la palabra de Dios, en el estudio, en la oración, en la petición del Espíritu Santo para que nos haga aptos para ese día cuando Cristo venga por segunda vez.
Y fíjate, vuelvo a insistir sobre esto. Pablo dice: sabéis perfectamente. Luego, más adelante, en el verso 4, dice: no estáis en tinieblas. Y sigue diciéndonos, son cosas que nosotros sabemos. Entonces tenemos mayor culpabilidad, porque si fuésemos ignorantes en esto, podríamos a lo mejor decir: mire, yo no lo sabía. Entonces, pero son cosas que sabemos. Entonces, o sea, no podemos.
Pablo se las había dicho, le está aclarando solo unos conceptos que quizás habían entendido equivocadamente. Y por eso que, casi terminando esta sección de esta conversación, Pablo hace una recomendación muy sabia a los hermanos allí de Tesalónica, puntualmente en los versículos que van del 9 en adelante, el 9 hasta el 11. Pablo les dice puntualmente a ellos: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está el concepto claro. Hoy día te preparas, mañana te preparas, siempre estás velando, pero para que alcances esa salvación que te da el Señor Jesucristo. Y mire, ¿por qué razón? ¿Quién murió por nosotros para que sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Ahora, aquí Pablo vuelve a usar la expresión dormir, pero ahora en el concepto de la muerte. No es el mismo que está durmiendo arriba, que no está velando, que no está percibido, sino que si nosotros estamos vigilando, como la advertencia que Pablo le dice, estén atentos, estén velando, pero si duermen o si mueren, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Algo estaban haciendo, se estaban preparando, estaban vigilando, y de hecho Timoteo se lo dijo a Pablo, porque así lo entendemos. Por eso que la carta viene con estas recomendaciones, diciéndole: mira, ellos están preparándose, pero no lo están haciendo bien, tienen algunos conceptos equivocados, quizás no te entendieron bien la primera prédica media apresurada que tú tuviste con ellos, pero ahora sí, manda esta carta y dile algunas cosas que tienen que cambiar, que por ejemplo, que estén velando, que la venida no es pronto todavía, tienen que cumplirse algunas profecías, pero el tiempo del fin sí está presto. Prepárense, por favor, hermanos de Tesalónica y también amigos de Nuevo Tiempo.
Ahora, figúrate, en cuanto a lo que acabamos, o lo que hemos estado conversando, tenemos que decir que siempre los creyentes tenemos ventajas. Escuché una ilustración que hizo el pastor Alejandro Bullón. Decía que él, conversando con una persona, le dijo: mire, le dijo, supongamos que esto no es cierto, que esto no es verdad, que el Señor no va a venir. ¿Yo qué perdí? Al contrario, nosotros hemos vivido una vida ordenada, con menos problemas, menos dificultades, en fin, una cantidad de cosas positivas. Pero supongamos que es verdad y que el Señor viene. Usted lo perdió todo.
Es la gran diferencia.
Yo no pierdo absolutamente nada, no tengo nada que perder, pero aquel que no cree lo pierde todo. Entonces, en ese sentido, fíjate, tenemos ventajas. Y Pablo aquí en Tesalonicenses 5, 4 y 5 dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, y creo que eso es algo por lo cual debemos dar gracias a Dios, que el Señor ha permitido que seamos hijos de la luz, que seamos personas que tenemos el conocimiento. El Señor nos ha entregado ese conocimiento, tenemos que agradecer por ello, pero también tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con el conocimiento que hemos recibido.
Mira, las advertencias de Pablo, la verdad es que son tan oportunas para el día de hoy. Pero el último texto, que es una advertencia y un estímulo para todos, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Mira, esto de animarse es muy útil. Basta que tú te acerques a un hermano, le digas: mira, el Señor viene, lo estoy sintiendo, las profecías se están cumpliendo, ¿por qué no estudiamos la palabra de Dios juntos para animarnos? Y luego dice: y edificándonos unos a otros. Y aquí viene lo que nosotros estamos haciendo también. Estamos edificando, estamos conversando, estamos discutiendo estas cosas lindas de la palabra de Dios para estar preparados para ese momento cuando Cristo viene. Y lo otro, así como lo estáis haciendo, o sea, perseverar en lo que estáis haciendo, en creyendo, en levantándose muros de protección para que usted y su iglesia esté protegida de los engaños que hoy día están apareciendo, pero con mucha fuerza, y lamentablemente dice la Escritura que incluso los hijos de Dios podrían estar cayendo en estos errores también.
Hay un texto que debemos siempre tener presente: el que esté firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que asumir aquellos riesgos que tenemos y pedirle a Dios ayuda. No podemos por nosotros mismos. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: separado de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que ir a Él, pedirle la fortaleza, pedirle la sabiduría, pedirle todo lo necesario, y que Él nos ayude para que podamos velar como corresponde, que no seamos engañados por el enemigo. No olvidemos que el enemigo tiene muchas armas que están listas para derribarnos. Nosotros no podemos combatir con él. Él es más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que Dios. Y no, Dios está de nuestro lado. Tenemos que tomarnos de su mano y pedirle al Señor ayuda en ese sentido. Estar animados, porque el Señor ha puesto todo a nuestro alcance. Él ha hecho todo para que nosotros podamos finalmente salir victoriosos junto a Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 11, Pablo invita a un compromiso total a fin de prepararse para la segunda venida de Jesús. Cuando aceptamos el Evangelio, llegamos a ser hijos de la luz. Al vivir el Evangelio con fe, esperanza y amor, crecemos más y más a la imagen de Jesús.
Si estamos listos para morir por Cristo hoy, estaremos listos si Jesús viniera hoy. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Gracias por vuestra sintonía. Será hasta la próxima y un gran abrazo. Que el Señor les bendiga.